Damos inicio a la presente audiencia. Entonces, daremos la palabra a los peticionarios y como no no está la delegación del Estado, vamos a dar la palabra por el espacio de 30 minutos y posteriormente habrá un espacio para preguntas e intervenciones de la comisión y para respuestas. Entonces tienen la palabra los peticionarios.
Muy buenas tardes. Queremos en primer lugar agradecer a la comisión por la oportunidad de venir a contar acá temas relativos a acceso a la información pública en Venezuela. Antes, nosotros queremos agradecer públicamente la contribución de Pablo Sergio Piñeiro como relator, 8 años, esta es su última audiencia pública. A nombre de los peticionarios y sé que también a nombre de otras organizaciones agradecemos su dedicación, su entusiasmo por tratar de conocer y aportar en la situación de derechos humanos en el país. Y esperamos que efectivamente su último llamado también tenga eco en el Estado venezolano y que contribuya a que efectivamente se puedan solventar lo que a nuestro juicio son graves problemas de derechos humanos en el país. A nombre del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Colegio Nacional de Periodistas, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Transparencia Venezuela, SEGIL y Espacio Público, queremos presentar algunos elementos asociados al tema de acceso a la información pública. Lo primero que queremos resaltar es que a partir de los datos que están establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia como en la ley modelo de acceso a la información pública, hemos hecho un estudio de unos 30 sitios con las 24 categorías que deberían estar presentes, es decir, sitios gubernamentales, tanto del ámbito local como del ámbito regional y de todos los poderes. A partir de esa evaluación, nos encontramos con 6 alcaldías de la región metropolitana, 11 ministerios, 5 instituciones públicas en representación del Poder Ejecutivo, otras 3 vinculadas a la Contraloría, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, y tratamos de evaluar cuál es el estado de la información proactiva que hay allí. Son 24 categorías las que define la ley modelo de acceso a la información pública, de información que debería estar proactivamente allí. En líneas generales, la media de categorías, es decir, la media que nos da de información presente, no estamos haciendo valoración de tipo cualitativo, nos indica que el promedio es de 9.3, lo que da más o menos un 38.75% de las categorías en toda la muestra. Hay un elemento interesante que es que las alcaldías locales están en disposición y efectivamente muestran más información de manera proactiva en su sitio web. Junto con este estudio hicimos otro a partir de, bueno, no está la información en la web, vamos a pedir la información. Fuimos a pedir la información. En Venezuela el derecho de petición está consagrado en la Constitución y por la vía de petición de información hay unos lapsos establecidos, en Venezuela son 20 días, y realizamos 65 peticiones este año. O sea, 65 peticiones en los últimos 2-3 meses con temas que tienen que ver, por otro lado, con aspectos relativos a promoción, seguimiento, vigilancia de temas de derechos humanos. En el informe que estamos consignando van a ver las preguntas que hacemos, son preguntas absolutamente factibles, posibles y que el Estado tiene la obligación que entregar. ¿Cuál es el resultado? El 84% de las peticiones fueron respondidas negativamente. El 82% ni siquiera atendieron la petición, ni siquiera nos acusaron recibo de la petición. No se pudieron entregar 4%, incluso en algunos casos llamamos de manera sucesiva dónde está tal dependencia para que nos proporcionaran para hacer la petición y ni siquiera eso lo pudimos obtener. Y un 12% son información, pudimos obtener alguna de la información y no hicimos valoración sobre la calidad o no de la información. Hay que decir que la gran mayoría de esta información de naturaleza positiva la encontramos en alcaldías, no en los ámbitos gubernamentales del Ejecutivo y algún otro. Entonces, incluso no pudimos entregar ni siquiera, en algunas ocasiones nos negaron la posibilidad de recibirnos la correspondencia a la Vicepresidencia de la República, por ejemplo. Entonces, nosotros venimos haciendo este trabajo en varios años y este año hemos encontrado un retroceso importante en el tema de la información que se ofrece a los ciudadanos en Venezuela. Es decir, no se está dando. Un 84% de los organismos públicos no responde las peticiones de información. Ni siquiera las responde y es una situación que genera dificultades para hacer el ejercicio de temas como investigación, en el ámbito académico, en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos. Voy a dejar a la colega Silvia Alegret, quien va a aportar información sobre otras de las dimensiones vinculadas al acceso a la información pública en Venezuela.
Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Voy a referirme a las restricciones a los periodistas para el acceso a la información pública. En los últimos años, el acceso a las fuentes de información pública oficial se han venido obstaculizando para los periodistas de los medios de comunicación independiente. Solo desde enero hasta septiembre del 2011 se han denunciado 21 casos de este tipo de violación a la libertad de expresión. Entre estos casos se pueden identificar distintas tipologías de negativa de acceso a las fuentes de información pública que podrían agruparse en tres patrones. El primero, digamos, restricción a los espacios de trabajo. Se impide a los reporteros el acceso a diversos entes públicos para la obtención de la información que es de interés para la sociedad en general, como por ejemplo el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas, el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de la Planificación y Finanzas y la sede estatal Petróleos de Venezuela y la sede de la Asamblea Nacional, como ejemplos importantes de entes gubernamentales que deben estar abiertos para obtener información para los periodistas. En estos lugares, anteriormente, solían existir salas de prensa en donde los comunicadores sociales podían emitir, directamente desde ahí se podían emitir los boletines de prensa, ahí se podían entrevistar a los ejecutivos o altos directivos de estos entes. No solo estos lugares, estos espacios han sido eliminados, sino que además hoy en día se impide al periodista acudir a la mayoría de las oficinas gubernamentales a buscar información. Tal vez el caso más emblemático es el siguiente, en la Asamblea Nacional, donde al día de hoy los periodistas de la fuente tienen que estar en un área restringida del edificio de la Asamblea Nacional y deben observar a través de una pantalla de televisión lo que acontece en el hemiciclo, con el agravante que la imagen que observan es la que recoge de manera exclusiva el canal oficial ANTV. Y en ocasiones el audio y la imagen son suspendidas inesperadamente. Por lo tanto, los periodistas que están observando esa pantalla se quedan sin información. Por lo tanto, la sociedad no recibe la información. Discriminación en las convocatorias a ruedas de prensa oficiales. Del mismo modo, se ha ido acentuando la discriminación a los periodistas y medios independientes en las convocatorias a los medios, a las ruedas de prensa de organismos del Estado, en el que solo se permite el acceso a los comunicadores del Sistema Nacional de Medios Públicos y algunos medios internacionales. Como ejemplo, en esta situación podemos destacar el 21 de enero del 2010, como un ejemplo, funcionarios de seguridad del Banco Central de Venezuela negaron el ingreso de periodistas de medios privados a una conferencia de prensa ofrecida por representantes del Gabinete Económico de Venezuela. Según los funcionarios, la rueda de prensa estaba planificada solo para medios estatales. Los periodistas impedidos de cubrir el evento fueron Jiménez González, de Unión Radio y Canalí, Beatriz Adrián, de Globovisión, Rafael Garrido, de Venezuela, María Elisa González de Radio Caracas Televisión y Oscar Zulbarán de Televen. si bien a los medios privados no se les envió una invitación oficial para el evento, se enteraron de este al consultar la agenda informativa de la Agencia Bolivariana de Noticias, que es la agencia del gobierno. El tema a tratar en era la reciente intervención a tres entidades financieras de parte del Estado. El otro categoría que hemos clasificado este impedimento al acceso de los periodistas es el impedimento de la cobertura noticiosa en instituciones de servicio público. Tener acceso a algunos organismos de servicios públicos como hospitales, centros de refugiados de damnificados, mercados oficiales de alimentos, incluso ferias organizadas por el gobierno nacional, se ha venido limitando para los medios de comunicación privados, a pesar de que la naturaleza de estos espacios es que son de libre acceso y sitios públicos. En distintas instituciones, simplemente el patrón consiste en impedir el acceso, expulsar o agredir, alegando que hace falta un permiso para poder ingresar a estos mismos espacios. Con estas acciones se afecta la Contraloría Ciudadana, que constituye una garantía del buen funcionamiento de estas instituciones. Asimismo, afectan a la sociedad en su conjunto, al impedir la recepción de información de interés general de manera plural y diversificada, elemento imprescindible para un correcto funcionamiento de la democracia. Algunos casos relevantes, por ejemplo, podría ser el que pasó con el diario La Prensa, esto fue en el estado Barinas, cuando al periodista Tarquino González y el fotógrafo Javier Rosselli se le impidió el paso a la hora de cubrir una pauta en un hospital público de Barinas, el día 13 de junio del 2011. Según se les fue informado, la orden vino directamente de la dirección del hospital, diciendo que no se le permitiría el paso a periodistas. Intentaban cubrir una huelga de médicos y la falta de insumos médicos en ese lugar. Toda esta política restrictiva viola la Constitución Nacional, la Ley de Ejercicio del Periodista y diversos convenios internacionales de los cuales nuestro país forma parte. Gracias. Ahora les voy a dejar con la palabra al colega Marino Alvarado, coordinador general de PROVEA.
La Constitución venezolana establece que por la vía de la acción de amparo, cuando un funcionario público no me da respuesta oportuna y adecuada, puedo hacer valer mi derecho de petición. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde el año 1999 hasta el 2005, desarrolló una jurisprudencia progresiva que permitía precisamente que organizaciones sociales, individuos, pudieran acudir por la vía de amparo para hacer valer el derecho de petición. En el 2005 se inició una jurisprudencia regresiva que cada día obstaculiza más la posibilidad de hacer valer el derecho de petición en Venezuela. En primer lugar, la Sala Constitucional estableció que la vía jurídica idónea para poder hacer valer este derecho era el recurso ordinario de abstención o carencia. Caso de PROVEA, que hemos presentado por abstención o carencia vinculados a derecho de petición, han tardado un año en tener respuesta. Posteriormente, la Sala Constitucional estableció que en un derecho de petición se debe decir por qué yo pido el derecho de petición, no solamente lo que quiero, sino por qué. Posteriormente estableció como criterio que debo justificar para qué el derecho de petición. En una reciente sentencia estableció que funcionarios como el presidente de la República no están obligados a responder un derecho de petición, algo muy peligroso porque se puede extender a otros altos funcionarios, porque la justificación es el presidente de la República tiene muchas responsabilidades y no está obligado a cumplir lapsos para dar respuesta a una petición. Y finalmente, en una sentencia del día de ayer, la Sala Político-Administrativa estableció que cuando se va a citar a un funcionario, sea este gobernador, alcalde o ministro, se debe hacer una citación personal. Es decir, si yo presento una acción judicial y hay que citar al funcionario, el alguacil tiene que citar personalmente al funcionario. Eso es casi imposible, porque no es fácil entrar, aún siendo un funcionario judicial, a un despacho de un ministro. Y eso lo establecimos en el día de ayer. En definitiva, son una serie de trabas, producto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que dificultan a las organizaciones sociales en el país la Contraloría Social. Porque un gobierno que tiene un discurso a favor de la Contraloría Social y el Estado, que ha venido desarrollando un conjunto de leyes para estimular la Contraloría Social, no debería colocar obstáculos, sino facilitar que los ciudadanos y las ciudadanas en Venezuela puedan ejercer el derecho a petición y los funcionarios verse obligados a tener respuesta oportuna y adecuada. Y el papel del Poder Judicial es exhortar a los funcionarios que cumplan con el mandato de la Constitución de la República y con los convenios internacionales de derechos humanos. Gracias.
Honorables comisionados, dada la gravedad del asunto que hemos planteado y con la data que se ha presentado, los peticionarios solicitamos a la comisión que en sus informes temáticos y en sus informes de país le dé un enfoque especial al derecho de acceso a información pública en Venezuela. También que considere cada una de las peticiones individuales que se le han presentado como una oportunidad para desarrollar y promover más los estándares que ya se han establecido en el sistema para el acceso a la información pública. Pero además de eso, también hemos identificado unas acciones muy concretas que es necesario que el Estado venezolano las asuma, ¿no? Y solicitamos a la Comisión en ese sentido que le requiera al Estado, primero, que promulgue la ley de transparencia y acceso a la información pública y que esa ley sea de acuerdo a la ley modelo de acceso a información pública que ha sido aprobada por la Asamblea General de la OEA. Segundo, que atienda de manera adecuada y oportuna las peticiones de información pública que se le hacen, que han hecho la ciudadanía. Tercero, que en las páginas web, en las páginas electrónicas de las distintas dependencias gubernamentales, se cumpla con los estándares mínimos que se han establecido para acceso a información pública. O sea, que la información pública esté se provea de manera proactiva y que sea de conformidad con la ley modelo que ya mencionamos y así también con los estándares establecidos en el sistema interamericano, muy especialmente con la sentencia de Claudia Reyes que fue emitida por la Corte Interamericana. Solicitamos también que se requiera al Estado venezolano que se permita el acceso físico de todos los medios de comunicación, especialmente periodistas independientes, a los edificios gubernamentales en donde exista fuente de información pública, incluyendo al hemiciclo de la Asamblea Nacional, al Palacio de Miraflores, el CICPC, PDVSA, y a todos los ministerios, así como cualquier otra institución de servicio público en donde exista información y haya fuente de información que los periodistas puedan acceder a ella. Que se garantice la igualdad y no discriminación en todas las convocatorias oficiales a ruedas de prensa. Que se restituya el amparo constitucional como vía idónea para exigir el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Y último, que no se exija por vía judicial o administrativa requisitos adicionales a los que ya están contemplados en los estándares internacionales ya establecidos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y que ya fueron recogidos incluso por la propia Constitución venezolana. Esas son nuestras peticiones, comisionados. Muchas gracias.
A continuación, voy a darle la palabra a los comisionados y a la relatora para la libertad de expresión. Entonces le doy primero la palabra al relator para Venezuela, al comisionado Piñeiro.
Gracias, señor presidente. Voy a hablar exactamente un minuto. Primero quería agradecer las palabras generosas de Carlos sobre la relatoría sobre Venezuela, pero en mi última intervención me olvidé de un aspecto que creo que deba ser registrado, que es el reconocimiento de la relatoría a al profesionalismo, a la objetividad y a la imparcialidad del secretario ejecutivo de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mismo que durante 8 años que aquí estuve, fue tratado por el Estado de Venezuela dentro de la su grande teoría conspiratoria, que la Comisión solamente se preocupa con uno de los 35 estados, lo que ciertamente no corresponde a la realidad, y el secretario ejecutivo, con mucha elegancia, como se dice en Roma, guardó un obsequioso silencio, que debe ser mucho difícil. Entonces creo que hablo en nombre de la relatoría, pero creo que en nombre de los otros comisionados, para un reconocimiento formal de la objetividad, de la imparcialidad, de la independencia en todo el tratamiento que la Comisión y la Secretaría Ejecutiva concedieron al Estado de Venezuela y por supuesto a las peticiones que fueron trabajadas. Quería extender también ese reconocimiento a la Secretaria Ejecutiva Adjunta, doctora Elizabeth Abimer. Thank you. Gracias. A continuación le doy la palabra al comisionado Felipe González.
Gracias. Bueno, yo primero que nada adhiero plenamente a las sabias palabras de mi colega Pablo Sergio Piñeiro en relación con la labor desempeñada por el que desempeña el secretario ejecutivo Santiago Cantón. Y le agradezco también la presentación realizada por los solicitantes de la audiencia. Y tenía un par de preguntas, una más general, porque no me termina de quedar en claro en qué consiste el mecanismo para solicitar acceso a la información, dado que no existe todavía una ley específica sobre esa materia. Si lo pueden sintetizar brevemente. Y por otra parte, ¿quién es el que decide eso? Que no me queda claro, porque pareciera que son varias instituciones distintas, o es la propia institución a la que se le está pidiendo la información, y qué forma de recurrir respecto a una negación de información existe. Lo segundo tiene que ver con la cuestión del acceso a la información pública en relación con uno de los temas que se planteaba en la audiencia anterior por parte del Estado, que es el cumplimiento de las metas del milenio. Yo quisiera saber qué grado de acceso a la información, a las cifras y a la estadística, sobre la base de la cual se ha hecho la presentación por el Estado ante Naciones Unidas y ante esta comisión, qué grado de acceso tiene la sociedad civil al respecto, o quién está interesado en conocer la fuente de esa información.
A continuación le doy la palabra a la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero.
Gracias, presidente. Yo quiero empezar agradeciendo enormemente la información que las organizaciones no gubernamentales le dan a la relatoría de la comisión. Con la gran dificultad que tenemos para acceder a información en Venezuela, la información que ustedes nos proveen de datos duros, no de luego comentarios que ustedes puedan tener, que la relatoría puede compartir o no, pero la información que ustedes nos proveen en materia de datos duros, de sentencias, de decisiones judiciales, de decisiones administrativas, es enormemente valiosa. Y por eso una vez más quisiera reiterarles el reconocimiento y solicitarles que continúen en esa importantísima labor, que sabemos que no es nada fácil, de conseguir la información y poderla traer este tipo de foros, enviarlo a la relatoría para discutirla. Yo tengo 3 preguntas concretas. Estuve mirando la normativa de clasificación de información que salió en diciembre del 2010 y nos parece que son normas que favorecen la opacidad y quisiéramos, ustedes no lo han mencionado, quisiéramos saber ustedes qué opinan sobre esas normas. En particular, el artículo 17 parecería que lo que establece, a diferencia de lo que está en la ley modelo, en las sentencias que otros reyes, en todas las 4 sentencias más importantes de la Corte Interamericana y toda la doctrina de derecho internacional que consagra el principio de máxima transparencia, parecería que lo que dice ese artículo es justamente lo contrario, que toda la información es reservada, toda la información que tiene el Estado es reservada, salvo que el director correspondiente, del correspondiente organismo público la considere como pública. Mientras en todos los demás países la información es pública, mientras no se clasifique como reservada, esta norma permitiría una regla que es realmente, pues, seguro merece ser discutida. En segundo lugar, yo quisiera tener acceso al informe sobre las sentencias concretas, aquellas que exigen un interés en contra de lo que ha dicho claramente Pío Reyes, o sea, no solo por qué, sino para qué. Y las otras que ustedes han mencionado, la que supone el cambio de recurso idóneo para exigir el derecho a la información. Y finalmente, yo quisiera saber si ustedes, algo que han puesto de presente, que pusieron de presente la última vez, en la última audiencia, si han podido tener información sobre quién financió la campaña de desprestigio que se publicó en los medios públicos contra el director de Espacio Público. Quisiéramos saber si les han dado esa información, porque esa información es importante por muchas razones para la relatoría. Muchas gracias.
A mí también me quiero unirme a las palabras de los comisionados para agradecer la información que nos han proporcionado. Realmente a mí me parece muy, muy grave esa jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en materia de ausencia, en materia de negar el recurso de amparo ante la negativa o ante las omisiones de las autoridades públicas en ofrecer información. Realmente, en un Estado social y democrático de derecho, una garantía fundamental es que ante la negativa del derecho de las autoridades públicas a ofrecer información pública, los ciudadanos puedan acudir a un medio rápido, expedito y eficaz para que se les proporcione esa información. Y más grave aún, pues, que se hayan venido estableciendo progresivamente unos requisitos adicionales que constituyen verdaderas barreras al acceso a la información, como explicar el objeto para el cual se solicita la información y los motivos y el porqué. Como lo señaló la relatora para la libertad de expresión, también me gustaría tener un mayor conocimiento de esas sentencias, porque creo que con base en ello la comisión puede realizar un pronunciamiento en ejercicio de su mandato. Entonces les doy la palabra para que respondan las distintas inquietudes.
Bueno, las organizaciones que estamos, algunas de las organizaciones que estamos en esta audiencia, hemos solicitado una acción de nulidad en relación al CESNA, que es el Centro de Estudios de Sala Situacional de la Nación, que es el que de alguna manera va o tiene relación con esta normativa de clasificación que vemos como profundamente restrictiva. Entonces, en ese momento nosotros hemos fijado posición, porque nos parece que es una regresión clara en relación al tema de la garantía, porque es el mundo al revés, es decir, todo es secreto y además abre camino para cierto nivel de discrecionalidad. Esa acción está introducida y no pasa de las primeras fases en el ámbito judicial. En relación al tema del estado de la investigación, nosotros solicitamos por vía administrativa y después recurrimos a una acción de amparo, y entonces una de las dinámicas que ha planteado Marino en su exposición en el ámbito legal es que están tratando de ir por un recurso de abstención o carencia. Entonces eso hace que el proceso sea excesivamente largo. Nosotros ya han pasado más de 8 meses en que hemos introducido ese recurso de abstención o carencia y no tenemos información del tiempo, quién ordenó, quién elaboró esta campaña de descalificación pública, y además no hemos tenido acceso, sencillamente no ha pasado nada después que ha ido a esa segunda instancia. El amparo fue negado, nos dijeron que teníamos que ir a abstención o carencia, y eso genera un elemento bastante grave. clave. En la línea de lo que antes les estaba comentando Marino, que ahora va a responder algunas de las preguntas que ustedes plantean, una de las cosas que a nosotros nos está preocupando es que la jurisprudencia y la doctrina se está utilizando en términos administrativos ya. Es decir, ya hemos recibido comunicaciones, es decir, yo no le doy la respuesta porque hay esta sentencia en la que usted tiene que demostrar que usted tiene interés y para qué va a usar esa información. Y además, antes de que hubiera jurisprudencia y doctrina, ya hubo experiencias de ese tipo. En Provea, en un momento determinado también cuestionaron para qué se iba a utilizar la información, concretamente información que tenía que ver con hospitales psiquiátricos. Entonces nos dijeron, nosotros les damos la información, pero usted tiene que decirme cómo la va a usar y cómo la va a citar en su informe. Es decir, ese tipo de situaciones se estaban dando ya en la vía práctica. Lo que estamos es en una dinámica de cristalización jurídica de ese atropello y de esa regresión en el ámbito de los derechos, ¿no? Ese es el estado de la investigación es que no tenemos información y que la vía judicial no nos ha permitido acceder a esa información. Además, en el caso de caso nuestro, está vinculado, nuestra constitución tiene consagrado el habeas data, que es un modo especial de acceso a la información, y en este caso que estamos, está Provea y Espacio Público acompañándome en la petición de información, no hemos tenido éxito en conocer quién financió esa campaña.
En Venezuela ciertamente no hay una ley para acceder a la información pública, hay un proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, pero el artículo 51 de la Constitución venezolana es muy preciso. Toda persona tiene el derecho a solicitar peticiones a un funcionario público y este está obligado a dar respuesta oportuna y adecuada. Y a través de otras leyes se establece que el funcionario que no responde oportunamente puede ser objeto de sanciones. Como dije, los primeros 5 años desde que surgió la nueva constitución venezolana, el desarrollo jurisprudencial fue progresista. Pero en la medida que los ciudadanos empezaron a hacer mayor cantidad de solicitudes de petición, la sala constitucional fue colocando obstáculos a este proceso, y estamos consignando hoy un conjunto de sentencias que van demostrando, y podemos agregar otras, que van demostrando cómo hoy no solamente se niega la información, sino que los ciudadanos no tienen posibilidad por vía judicial prácticamente de hacer valer el derecho. Sobre la pregunta si hay información acerca de las metas del milenio, sí hay, digamos parcialmente. El Instituto Nacional de Estadística tiene en su página web una serie de información que tiene que ver con el cumplimiento de Venezuela de algunas de las metas del milenio, y hay una página también que es del Estado, que tiene que ver con información exclusivamente sobre temas sociales y estadísticas sociales, y ahí también está la información sobre la meta del milenio.
Siendo esta la última audiencia sobre Venezuela en que participa nuestro comisionado Paulo Sergio Piñeiro, relator para Venezuela, y interpretando el sentir de todos los comisionados y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiero hacerle un reconocimiento especial a la transparencia, independencia e imparcialidad con que actuó en todos sus informes con relación a Venezuela. E igualmente quiero unirme a las palabras del comisionado también en relación con la seriedad, transparencia e imparcialidad con que ha actuado el secretario ejecutivo Santiago Cantón en el curso de los 8 años. Bueno, no siendo más el objeto de la presente audiencia, la damos por terminada. Gracias.